Por eso quiero invitarte ahí en tu Biblia, que tomes tu Biblia y que busques el libro de Nahum. Y vamos a ver algo muy interesante sobre los pasajes donde el Señor Jesucristo está con sus discípulos en las barcas, cuando Él está navegando, cuando camina sobre las aguas. Y vamos a ver cómo dice la Escritura sobre estas cosas y que nos puedan animar a nosotros, que podamos estar pendientes de que a través de la adversidad Dios está con nosotros. No perdamos la fe en esto, no perdamos la confianza en esto. Los discípulos lo hicieron. Jesucristo les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué temen? De manera que ese mensaje debe también ser muy fuerte para nosotros, de no estar temiendo las circunstancias. Como cristianos, estamos expuestos también a las circunstancias, a los problemas, a las enfermedades. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no significa que tú y yo estamos exentos de enfermar. Inclusive, no estamos exentos de morir. Pero lo más importante es que debemos nosotros confiar en Dios en toda circunstancia. Y es lo que quiero hablar en esta tarde, en esta noche. Ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 1, en adelante, dice la Escritura: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda rencor, enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirá a sus enemigos. La Escritura nos habla aquí de cuán terrible es Dios con sus enemigos, pero también nos habla de cuán bueno es con los que le temen. Dice la Escritura que Jehová marcha en la tempestad. A Dios no le toma por sorpresa ningún problema. Dios no está preocupado por lo que está pasando en el mundo. Pero sí Él está pendiente de qué estamos haciendo nosotros como cristianos. Ahora estamos aquí en nuestras casas. Cada quien está tratando de hacer algo por su familia. No podemos juntarnos y depender de un pastor en una iglesia. Es ahora cuando debemos confiar en Dios y asumir responsabilidades como cristianos en nuestro hogar. Que podamos nosotros confiar que Él está con nosotros todos los días. Nadie puede estar exento de los problemas. Dice en el versículo 7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Va a haber días de angustia, va a haber días de enfermedad, va a haber días con problemas, problemas de todo tipo, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales. Estamos en tiempos peligrosos, pero dice la Biblia que Jehová es bueno. También dice la Biblia que Él es fortaleza en ese día malo, en el día de la angustia. También dice que Él conoce a los que en Él confían. Él conoce tu situación, Él conoce mi situación, Él sabe todo lo que está pasando. De manera que tú y yo como cristianos debemos poner nuestra confianza en Él. No debemos temer ninguna cosa. Debemos ser precavidos y debemos ser sabios. Pero a la vez debemos confiar que Dios tiene el control. No podemos andar por el mundo con miedo. No podemos estar en casa encerrados para siempre. Pero sí podemos confiar en Dios. Dice la Escritura en el pasaje en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Busca ahí en tu Biblia conmigo. Efesios capítulo 3. Jehová marcha en la tempestad. Él no está preocupado. Él no está tratando de averiguar qué está pasando. Él lo sabe todo. Él tiene el control. Pero nosotros debemos aprender a través de estas circunstancias qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Por algo estamos como estamos. Dios tiene propósitos y planes para todo lo que Él hace y todo lo que Él permite. De manera que si estamos todos envueltos en esta situación, es porque también Dios tiene algo para nosotros. Él es feroz y Él es muy terrible con todos aquellos que son sus enemigos. La tierra tiembla y ahora está temblando por todas partes. Todo mundo tiene temor, pero ningún hijo de Dios debe temer la ira de Dios, a menos que estés en pecado. Pero si estamos confiando en Él, no importa lo que pueda pasar, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que su propósito son llamados. Hay un plan y un propósito. Dice Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay un plan, hay un propósito. Él quiere que conozcamos su poder. Él quiere que conozcamos y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Él quiere llenarnos de sí mismo. Él está tratando de decirnos, detente un poco, considera tus caminos y conóceme. A Él sea gloria, dice la Biblia, en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Aunque la Iglesia no está reunida juntos, estamos como Iglesia tratando de avanzar en esta circunstancia. Y debemos darle gloria a Dios por ello. En cada circunstancia. Él quiere mostrarnos que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú quieres pedir a Dios algo, pero Él tiene algo mucho más grande que eso. Tú quieres saber algo, pero Él quiere enseñarte algo mucho más grande de lo que tú quieres saber. La cuestión es que estemos conociendo más y acercarnos más a Dios. Muchas veces estamos en problemas y con miedos porque no conocemos a nuestro Dios. Pensamos que Él no tiene poder para cuidarnos. Pensamos que Él no tiene el poder para solucionar los problemas. Pero hermanos, a veces Dios no va a solucionar los problemas nada más porque lo deseamos. Hasta que se cumpla el propósito, es cuando Él termina con estas cosas. Hay un plan y un propósito. Dios no desperdicia ninguna circunstancia para enseñarnos algo, para ayudarnos, para que entendamos que Él tiene el control de todas las cosas. Él sigue marchando en la tempestad. Dice la Escritura en Daniel capítulo 3, conocemos la historia de estos tres hombres que fueron arrojados dentro de un horno ardiendo. Conocemos a estos hombres y conocemos la historia. Yo nomás quiero mencionar unas cosas. Cuando ellos están de pie y toda la gente está arrodillada, podríamos decir que todo mundo tiene temor de lo que el rey está ordenando. Pero cuando confiamos en Dios, el temor se va. Y estos tres hombres están de pie y no van a arrodillarse delante de los ídolos. Ellos no tienen temor de los hombres o de los dioses falsos. Pero el temor que ellos tenían era en Dios, en el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesús. Estos hombres se enfrentaron con Nabucodonosor. Nabucodonosor se enfurece tanto que manda calentar el horno mucho más de lo acostumbrado. Tanto, dice la Biblia, que mandó a los unos soldados de su ejército, los más fuertes, que ataran a estos hombres y los aventaran en el horno, y estos hombres de Nabucodonosor cayeron muertos. Y estos tres hombres cayeron dentro del horno de fuego. Y dice la Biblia que Nabucodonosor miró que había cuatro hombres paseándose en el horno. Mira, cuando estamos con Dios, podemos pasearnos en medio de la adversidad. No, Dios no evitó que ellos fueran arrojados al horno, pero Él estuvo con ellos en el horno. El horno, el fuego no les tocó, ni siquiera olían a quemado. Hermanos, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar toda adversidad, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos ayuda, ya sea en la enfermedad, ya sea en la necesidad, ya sea en cualquier otro problema, aún lo que estamos enfrentando, si Él está con nosotros, ¿por qué debemos temer? ¿Por qué tenemos que estar amedrentados? ¿Por qué tenemos que estar nosotros con nuestra cabeza abajo? Somos hijos de Dios. Y los que confían en Él, dice la Biblia, que jamás serán avergonzados. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en su palabra y en sus promesas. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. Él no comprometió sus convicciones. Él siguió fiel a Dios. Él siguió confiando en Dios a pesar de que las circunstancias eran adversas para su vida. Hoy día cualquier cristiano tal vez tomaría otra decisión. Dejaría de orar con tal de que no sea lanzado a un foso lleno de leones. Pero hermanos, el mismo Dios que tenía Daniel es el mismo Dios que tenemos nosotros. Si Él pudo cerrar la boca de los leones, Él también puede ayudarnos hoy día. Pero debemos confiar. No debemos ser hombres y mujeres de poca fe. Para eso necesitamos estar constantemente sabiendo y conociendo lo que Jesús está haciendo a través de nosotros, por medio de las circunstancias. Él no va a desperdiciar esta oportunidad. Y una vez que termine todo esto y podamos reunirnos como iglesia, ¿qué aprendizaje vamos a tener? ¿Qué vas a venir y qué testimonio vas a dar cuando estemos reunidos nuevamente? No podemos ser muy considerados con todas las recomendaciones que nos dan el gobierno para cuidar nuestra salud y dejar las cosas de Dios a un lado. Debemos con más razón y con más fuerza tomar las cosas de Dios en serio. La venida de Cristo está muy cerca y Dios quiere encontrar un pueblo muy dispuesto. De manera que debemos nosotros seguir adelante. Debemos seguir buscando al Señor todos los días hasta que Él venga. Vamos a ver cómo es que Jehová marcha en la tempestad. Vamos a ir a los libros de Mateo, capítulo 8. Después vamos a ir a Marcos y después a Lucas y después a Juan. Estos hombres que escribieron sobre la vida de Jesús, ellos están testificando cómo es que Jesús marcha en la tempestad. Cómo es que Él enfrenta la adversidad y cómo lo enfrentaron los apóstoles. Hay una gran diferencia. En Mateo capítulo 8, dice la Escritura en el versículo 23, Mateo 8, 23. Dice la Escritura ahí, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En esta historia, hay dos ocasiones donde se narra que Jesús está con sus discípulos en una barca. En esta ocasión, Jesús está con ellos en la barca. En la otra ocasión, Jesús no está con ellos en la barca. Jesús es cuando camina sobre las aguas. Son dos historias diferentes. Y los cuatro evangelios nos narran estas dos historias y nos dan puntos de vista de una manera que podemos nosotros comprender mucho mejor cómo es que Jesús marcha en la tempestad y cómo es que los discípulos enfrentan la tempestad. En esta ocasión, dice la Escritura que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y a veces así estamos en la vida. Llegan problemas, llegan adversidades, llegan aflicciones a nuestra vida y parece que cubren nuestra vida, o que están cubriendo nuestra familia, o están cubriendo nuestra salud, están cubriendo nuestras finanzas. Y pensamos, ¿dónde está Dios? Aquí Jesús está dormido. ¿Sabes por qué está dormido? Porque a Él no le da temor la tempestad. Y todo aquel que confía en Él y que está con Él, debemos actuar de la misma manera. No que estemos dormidos físicamente o que estemos dormidos espiritualmente, pero debemos tener una tranquilidad. Si Dios está conmigo en la barca, si Dios está conmigo en mi vida, en mi familia, ¿por qué debo temer? Debemos confiar que Él tiene el poder de calmar la tempestad. No hay por qué temer. No importa que los problemas traten de cubrir nuestras vidas. Y pensamos que nuestros problemas son mucho más grandes que nuestro Dios. Y el temor nos absorbe. El temor se apodera de nosotros. Y comenzamos a desconfiar en las promesas de Dios. Así hay muchos cristianos ahora. Piensan que Dios no está con ellos, porque no conocen bien a Dios. Mira también en otra ocasión, en Mateo 14. Dice la Escritura en Mateo 14, en el versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En esta ocasión, Jesús no está con ellos en la barca. Ellos acababan de alimentar a más de 5,000 personas. Jesús se fue a orar, sus discípulos suben a un barco para ir a la otra ribera. Pero en medio del mar comienzan las olas a azotarlos. Como dice la Biblia, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es inevitable para nosotros. A veces pensamos falsamente que si estamos bien con Dios, no va a haber problemas, no va a haber adversidad. Al contrario, muchas veces, entre más nos acercamos a Dios, hay más adversidad. Porque recuerda que tenemos un enemigo que no quiere que tú ores, que tú leas tu Biblia, que no quiere que tú vayas a la iglesia y que estés espiritualmente fuerte para tu familia. Hay un adversario que está rodeándonos para devorarnos. Debemos esperar estas cosas. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Y menciona a dos personas, un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato sobre la arena. Lo que pasa enseguida es que descendió un río con ímpetu contra las dos casas. El viento golpeó tan fuerte contra las dos casas. La diferencia fue que una cayó y la otra no. ¿Qué hizo la diferencia? Que el hombre prudente estaba confiando en las promesas de Jesús. El hombre prudente estaba confiando en la palabra de Dios. y el hombre insensato pensaba que él podía por su propia fuerza. De esa manera, las olas de la vida nos van a golpear con ímpetu. Los vientos van a ser contrarios. Y tú quieres seguir adelante como cristiano y va a haber oposición. Pero tú debes confiar en Dios. Tú debes seguir remando. Tú debes seguir adelante, no importando la oposición. Ahora, en esta historia se nos narra que Pedro quiso caminar sobre las aguas. Ahora, ningún hombre ha hecho eso más que Jesús y Pedro. Y sí, Pedro se estaba hundiendo. Pero lo interesante en esto es que él confió en primer lugar en Jesús. Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y él depositó su confianza y comenzó a caminar sobre las aguas. El problema que tuvo Pedro es que comenzó a mirar la adversidad. Quitó su mirada de Jesús y comenzó a mirar la adversidad. Y es cuando comenzó a hundirse. Si él hubiera seguido mirando a Jesús, él pudo haber llegado hasta Jesús caminando. Y a veces estamos así. Hay momentos en nuestra vida donde confiamos en Dios, pero hay momentos donde dejamos de confiar en Dios. Nadie de nosotros hemos estado perfecto todo el tiempo. Hay momentos de debilidad, de desánimos, y hay momentos cuando estamos bien animados y seguimos adelante. Pero hermanos, no debe ser así nuestra vida. No debe ser en que confiamos por una temporada y por otra temporada dejamos de confiar. Recuerda que Jesús tiene el control sobre la tempestad. Mira en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aquí el evangelista, el escritor, está narrándonos ahora la historia, la primera, cuando Jesús está con ellos en la barca. Dice en el versículo 35, Marcos 4, 35, dice la Biblia aquí, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ahora la Escritura nos dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y comenzaba a hundirse la barca. ¿Cuántos hemos estado así? Que parece que nuestra vida se está hundiendo y los problemas nos están ahogando y no hallamos la salida. Y parece como si Dios está dormido y no tiene cuidado de nosotros. Y hasta comenzamos a quejarnos muchas veces, ¿por qué Dios no me ayudas? ¿Por qué mira los problemas que tengo? ¿Por qué no me ayudas? Hermanos, el problema es que no confiamos en Dios. Dice la Biblia que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y es un creer, hermanos, de corazón. Él tiene poder sobre la tempestad. No importa el problema, no importa la dificultad que estés atravesando, si tú confías en Él, Él tiene cuidado de ti. Dice la Biblia que no debemos estar ansiosos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que sientes, lo que piensas. Él conoce tus necesidades. No debemos estar amedrentados. Debemos tener fe. Debemos hacer crecer nuestra fe, debemos orar al Señor, auméntanos la fe. Y ya sabemos cómo es aumentar la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos fe porque no acudimos a la palabra de Dios. Y si acudimos a la palabra de Dios, muchas veces no creemos lo que estamos leyendo. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y muchas veces no pedimos porque no creemos la promesa. Aunque ahí está escrito. Debemos confiar en Dios y tener fe. No importa, los problemas van a venir. Las enfermedades van a venir. Necesidades vamos a tener. Algo va a pasar que nos va a dar temor. Pero hermanos, no tenemos por qué estar de esa manera. Debemos confiar en Dios. Él tiene el poder de ayudarnos, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mira en Marcos capítulo 6. Esta es la otra ocasión cuando Jesús no está con ellos en la barca. Marcos capítulo 6, dice el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí podemos ver cómo enfrenta el Señor Jesús la adversidad. El viento está contrario, ellos están remando con gran fatiga. Dice la Biblia que Jesús miró que ellos estaban, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos están remando con todas sus fuerzas, están cansados. Lo que acaba de suceder antes de esta historia es que ellos están alimentando a los 5,000. Antes de la alimentación de los 5,000, ellos habían ido a predicar el Evangelio. Habían regresado con Jesús, dieron su reporte, estaban bien animados. Jesucristo les dice, vamos a descansar un poco, aparte. Y cuando van a descansar a un lugar, es cuando la gente comienza a llegar. Se llega la tarde, el Señor está enseñándoles, predicando. Se llega la noche, la tarde, y sus discípulos le dicen, Señor, despide la multitud, porque ya es tarde para que vayan y compren de comer. Jesucristo le dice, denle vosotros de comer. Ahora ponte a pensar, 12 hombres, cansados, fatigados, y repartir comida a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de un trabajo muy grande. Ya están cansados. Y ellos están, sus corazones comienzan a endurecerse. Porque comienzan a pensar en sí mismos, en su comodidad. Están pensando solamente en ellos y no en los demás. Jesús está pensando en los demás. Y les da este trabajo, denle vosotros de comer. Ellos reparten la comida. Ellos sabían que no tenían dinero para hacer este trabajo. 200 denarios tenían solamente. Y con eso no podían comprar para que comieran, aunque sea un poquito, todos. Uno de ellos, Andrés, llevó a este joven que tenía 5 panes y 2 peces. Pero yo creo que el propósito era, Señor, mira, no podemos hacer esto. Y el Señor les manda a recostar. Toma esos 5 panes, esos 2 peces, y los bendice, los parte y les da a los discípulos para que ellos se los den a las gentes. Terminan bien cansados ese día. Jesús les dice, súbanse al barco y vayan a la otra ribera, y él se queda despidiendo a la multitud. Una vez despedida la multitud, él se pone a orar. Eso fue la diferencia. Muchas veces estamos tan cansados que olvidamos orar. Olvidamos atender los asuntos de Dios. Atendemos nuestros asuntos. Atendemos nuestros trabajos. Atendemos nuestra escuela. En casa las mujeres atienden las labores del hogar. Terminan cansados y se les olvida orar. Eso endurece el corazón. Porque cuando viene una adversidad no estás preparado para enfrentarla. Porque tu corazón está endurecido. Tu corazón está temeroso. Jesús camina sobre las aguas para ir con ellos y ellos están remando con gran fatiga. Ahora imagínate, fueron a predicar Eso es muy cansado. Y luego alimentar unas 5.000 personas, eso es muy cansado. Y remar es muy cansado. Y más si ya estabas cansado de otras dos actividades. Ellos estaban hartos de esto. Su corazón estaba, dice la Biblia, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ni siquiera se habían dado cuenta que había un milagro que acababa de ocurrir. Estaban endurecidos, no habían entendido qué hizo Jesús para alimentar a tantos. Ellos estaban enojados tal vez consigo mismos. Quizás estaban molestos de tanto trabajo y tanta carga. Mira, hermano, muchas veces nosotros enfrentamos los problemas así cansados. Estamos hartos, cansados, mentalmente, físicamente y muchas veces espiritualmente. La Biblia dice que no debemos perder el ánimo, que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir adelante. No importa el cansancio. Hermanos, estamos solamente por un breve tiempo aquí en la tierra. Un día podremos estar en el lugar de descanso. Pero mientras tenemos que seguir adelante. Tienes que trabajar. Tienes que estudiar. Tienes que alimentar a tu familia. Tienes que lavar ropa. Tienes que hacer tantas cosas. Pero nunca olvides la oración. Esto fue lo que pasó en esta ocasión. Ellos están tan cansados que ni siquiera se pusieron a orar. Lo mismo sucedió en Getsemaní. Jesucristo les dijo, vamos, vengan conmigo para orar. Y Jesús se fue a orar aparte y cuando volvió, sus discípulos estaban dormidos porque estaban cargados de sueño. Y la razón es que nuestro espíritu está dispuesto para hacer estas cosas, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne se cansa, se fastidia. Pero hermano, no debemos hacer caso a la carne. Necesitamos orar. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos tomar nuestras Biblias y confiar en las promesas de Dios. Porque vas a seguir teniendo problemas. Quizás esta pandemia que hay ahora, quizás va a haber otra peor. No sabemos qué va a pasar. Pero todas las cosas a los que conforme al propósito de Dios son llamados, les van a ayudar a bien. Y si tú estás confiando en Dios, tú vas a entender el propósito. No vas a estar ahí con tus ojos vendados sin saber por qué pasaron las cosas. Si estás en comunión con Dios, en comunión con su palabra, en la oración, vas a entender todos los propósitos de Dios. Y aunque no entendamos algunos propósitos, vamos a confiar en que Dios va a llevar a buen puerto este barco. Se nos dice también en el libro de Lucas, capítulo 8, se nos cuenta también la historia de esta aventura en el mar. Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice la escritura aquí, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ese siempre sigue siendo el problema, la falta de fe. En estas embarcaciones, podemos nosotros encontrar que podemos podemos notar nosotros una cosa importante aquí. En el versículo 23, y mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Mira, aquí menciona una palabra muy importante que quiero resaltar. Peligraban. Hermanos, nosotros estamos en constante peligro. La Biblia se nos dice en 2 de Timoteo que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Son estos tiempos. Tiempos peligrosos y peligros de todas partes. Pablo mencionaba sobre los peligros que él enfrentaba. peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros de ladrones, peligros de bestias, y todos los peligros que enfrentaba. Hermanos, como cristianos, no estamos exentos de los peligros. Va a haber peligros. Y se va a desencadenar un problema tras otro. Y parece que vamos saliendo de una cuando ya vamos entrando a otra. Pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿Dónde está tu fe? No eres un cristiano en una burbuja de aire, donde los problemas no te van a llegar. Pero sí puedes confiar en Dios en medio de los problemas. ¿Dónde está vuestra fe? Siempre fue esa la pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos. Él no les dijo, ¿verdad?, que ánimo, échenle ganas. Él les dijo, ¿dónde está tu fe? Él está con ellos ahí, en la barca. Él está dormido, porque a Él no le espanta la tempestad. De manera que si estamos confiando en Él, tampoco nos va a espantar la tempestad. Mira, todos vamos a morir alguna vez, a menos de que Cristo venga por nosotros. Pero si llegamos a morir, ya está escrito, está establecido que el hombre muera una sola vez. Pero la Biblia nos dice que la muerte de un cristiano es ganancia. Entonces, ¿por qué tememos? No debemos ser precavidos y no meternos en problemas de salud por nuestra propia irresponsabilidad o cualquier otro peligro en el trabajo o en la casa. Debemos ser sabios y debemos ser prudentes para actuar en toda circunstancia. Pero hermanos, nunca debemos perder nuestra fe. Porque una vez que perdamos la fe, todo nos va a dar miedo. Hasta una mosca te va a dar miedo. Pero los que confían en Dios no serán avergonzados. Dice también la Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Mira, querido hermano, muchas veces tenemos problemas y Jesús no está con nosotros. En el sentido de que queremos que Dios esté con nosotros cuando todo está bien, ¿verdad? Y queremos que nos bendiga y queremos que no haya ningún problema y que no nadie enferme. Y que siempre tengamos nuestras necesidades cumplidas. Pero querido hermano, a veces todas estas cosas van a fallar. Nuestra salud va a fallar. Nuestras finanzas van a fallar. Nuestros trabajos van a fallar. Pero déjame decirte una cosa. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Imagínate, esta es la historia cuando ellos fueron a predicar. Y luego ellos alimentaron a 5,000. Y luego ellos están remando con toda su fatiga, dice la Biblia, que están remando con mucha fatiga. Están cansados, están endurecidos sus corazones. Pero cuando Jesús va a ellos y reprende las olas, dice, con gusto le recibieron en la barca. Hermano, qué bendición es cuando Dios nos ayuda. Qué alivio hay cuando Dios suple una necesidad. Qué alivio y qué paz hay en nuestros corazones cuando sabemos que Dios está con nosotros. Eso ellos están, dice, con gusto le recibieron en la barca. Están contentos de que ahora el problema se ha acabado. Hermanos, Jesús siempre va a estar con nosotros. El problema es que cuando no tenemos fe, quitamos la mirada de Él y comenzamos a observar los problemas, las necesidades, las circunstancias. Y pensamos que Dios no nos puede ayudar. Hermanos, si hacemos como los discípulos, al final dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Cuando estamos solos y no confiamos en Dios, estamos remando con todas nuestras fuerzas y no hay ningún resultado. Te esfuerzas y te esfuerzas. El problema es que te esfuerzas en tus propias fuerzas. Pero una vez que el Señor está con nosotros y confiamos en el Señor, Él hace que la barca llegue al lugar donde vamos. Va a haber problemas, dificultades. Pero si Dios está con nosotros, podemos confiar. Podemos tener fe. Hermanos, Dios no está asustado por los problemas. Él no está, a Él no se le salió de control nada. Él tiene el control de todo. Aprovechemos esta oportunidad para entender qué Dios espera de nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar con todo esto? ¿Qué quiere que nosotros comencemos a hacer? Quizás has dejado de hacer cosas que antes hacías y Dios quiere que comiences de nuevo. Quizás nunca has hecho cosas que debes hacer. Quizás eres nuevo en el Evangelio y Dios quiere animarte para que confíes en Él. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Debemos esperar estas cosas. Pero hermanos, si confiamos en Dios, todas las cosas que nos sucedan nos van a ayudar a bien. Ya sean cosas negativas o ya sean cosas positivas. Siempre debemos terminar dándole gloria a Dios por todas las cosas que Él nos hace. Que Él hace por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Un día todo esto va a acabar, esperamos. Y podamos juntarnos en la iglesia y podamos cantar juntos y podamos dar testimonios. Pero mientras, hermano, debemos seguir adelante. Debemos seguir orando en nuestras casas. Tienes que seguir leyendo tu Biblia. Tienes que seguir buscando al Señor. Debes, si tienes hijos pequeños en casa, aprovecha la oportunidad ahora que están en casa y tómate un tiempo con ellos para orar. Lee la Biblia con ellos. Enséñales que Dios tiene control de estas cosas. Nuestros hijos, hermanos, van a crecer tal vez en una generación más perversa que lo que estamos viviendo ahora. Pero si ellos aprenden desde ahorita que nuestro Dios está con nosotros, dispuesto a ayudarnos, ellos van a crecer con una fe y tal vez ellos van a hacer la diferencia en la siguiente generación. No desaprovechemos esta oportunidad. Confía en Dios. ¿Dónde está tu fe? Es la pregunta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si hacemos esto, vamos a enfrentar cualquier adversidad con nuestra frente en alto. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estamos en esta circunstancia por alguna razón. Tú conoces la razón. Ayúdanos, Señor, a entender y a aprender por medio de esto. ¿Qué esperas de nosotros? Perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a ser más responsables como cristianos. El mundo, Señor, está temeroso, pero queremos nosotros tener fe en ti. Queremos confiar, Señor, en toda circunstancia. Ruego por cada hermano de la iglesia, por cada familia, que usted supla sus necesidades. Señor, que usted les proteja de toda enfermedad. Que podamos ser sabios para actuar en este tiempo. Es un tiempo malo, es un tiempo oscuro, pero tú eres luz y no hay ninguna tinieblas contigo. De manera que si tenemos comunión contigo, podemos vivir en la luz. Ayúdanos y gracias damos, Señor, porque podemos de una u otra manera estar conectados como iglesia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.